Bueno, pues el tema es acerca de la enfermedad, pero vista desde la conciencia. Yo no soy médico y no puedo hablar de las enfermedades ni de las soluciones médicas, pero habría que ver también qué es la enfermedad y cómo se puede tratar desde la conciencia. Y nosotros somos muy aficionados a hablar de los pensamientos. Y sabemos que cuando estamos llenos de energía, llenos de luz, llenos de pureza, de bienestar, nos salen pensamientos positivos. Pero cuando perdemos esa energía, por la razón que sea, porque la perdemos muy fácilmente, no nos es fácil generar pensamientos positivos. Y nos salen pensamientos negativos o pensamientos que no son necesarios. Y cuando generamos ese tipo de pensamientos, sabemos cómo nos sentimos en ese momento. No nos sentimos muy bien. Y si seguimos en la misma línea y vamos ahondando y recreándonos y alimentando ese tipo de pensamientos, pues llega un momento en que pueden somatizarse, ¿no? Sabemos que lo que piensas, al final, es en lo que te conviertes. Y eso lo sabemos teóricamente o lo hemos escuchado, pero cuando enfermamos no sabemos cómo ha sucedido. O sea, nos damos cuenta a todo lo pasado, ¿no? Cuando ya ha sucedido. Y el tema es que nos demos cuenta antes, que veamos el hilo conductor, que veamos que realmente somos los creadores. Y si somos los creadores, también podemos ser los destructores. O sea, el que tiene el poder para crear algo, también tiene el poder para cambiarlo. Pero tiene que darse cuenta de cómo lo ha creado, ¿no? Y en el mundo, pues vemos que muchas enfermedades hay, cada vez hay más. Hay enfermedades nuevas, hay enfermedades que había antes y que ahora no están. Y uno puede decir, pues bueno, son por las vacunas, los nuevos medicamentos. Pues también, pero yo creo que el ser humano progresa. Y en ese progreso del ser humano hay enfermedades que desaparecen y hay otras que aparecen. De acuerdo a cómo está tu conciencia, pues caes en unas cosas que antes no caías y en otras que caías ya no caes, ¿no? O sea que es todo un dinamismo que está ahí y que nos dice mucho de nosotros mismos. Y entonces el tema es, ¿por qué enfermamos, no? Hemos dicho que son los pensamientos, que es una de las razones, y todos los que estamos aquí sabemos que hemos pasado por enfermedades, algunas de las cuales nos hemos recuperado rápidamente y otras que desaparecen y vuelven a aparecer. Entonces, si desaparecen y vuelven a aparecer, ¿por qué pasa eso? Y la medicina tradicional, sobre todo, hace o le presta atención al síntoma de la enfermedad. No le presta tanta atención a la causa de la enfermedad. Y ayer leí un ejemplo que me hizo gracia. Digo, mira qué buen ejemplo. Cuando tú vas en el coche y haces muchos kilómetros y se te enciende la luz roja del coche, ¿no? Se te enciende la luz, puede ser por el aceite, puede ser porque te falta agua, puede ser porque te falta el líquido limpia parabrisas, puede ser por cualquier cosa, pero imagínate que tú te paras y lo que haces es apagar la luz. Apagas la luz y como que ya está solucionado el problema. Quitas el síntoma, quitas la lucecita que te molestaba y te engañas a ti mismo pensando que ya está solventado. Y si continúas, pues ese mal puede hacerse más grande. De momento era una pequeña cosa, el aceite faltaba, pero si continúas igual que más el motor. Pero tú apagas la lucecita y te crees que ya lo has solventado. Y muchas veces con los medicamentos hacemos eso. Nos tomamos la pastilla, nos quita el dolor de cabeza y ya nos creemos que está solucionado. O algo nos sienta mal en el estómago, nos tomamos el Almax o como se llame, yo no lo utilizo, pero Dalmax o Almax, y o así se llama, ¿no? Y bueno, y te pone ahí un entorno agradable y bien para que puedas hacer la digestión, pero si no te lo tomas, te sienta mal. Entonces la cosa es más profunda que ir solamente al síntoma. Y el síntoma está bien tratarlo, porque si tengo que estudiar y me duele mucho la cabeza, pues me tomo una pastilla para poder seguir estudiando. Pero tendré que ver detrás, mientras no tengo dolor de cabeza, qué me está causando ese dolor de cabeza. Sobre todo si es reiterativo, si es crónico, ¿no? ¿Qué me está causando dolor de cabeza? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué es aquello que me está preocupando? ¿En, en qué me estoy enfocando, que no es algo que sea muy que me anime mucho, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está creando un sentimiento, una emoción, y que está finalmente haciendo que yo somatice ese dolor de cabeza? Y a cada persona le va a salir por el órgano que tenga más débil. A unos le saldrá por la cabeza, a otros le saldrá el dolor por el estómago o en la enfermedad, a otros por el colon, otros en los huesos. Dependerá a qué seas tú más propenso, pero muchas veces la causa raíz es muy parecida. Siempre tiene que ver con emociones que no procesamos bien, con críticas, somos personas críticas o personas negativas o personas que se llenan de la emoción de otros y no la procesan, y todo eso se queda dentro y al final acaba somatizándose. Como dicen los científicos, ¿no?, que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Y si durante el día generamos 50.000 pensamientos o más que son negativos o que son innecesarios, pues hay mucha energía dentro que no estamos gestionando y que no estamos quitando. Entonces es muy sencillo, es cuestión de cuán limpia estoy a nivel de mi mente o cuán sucia estoy. Porque si mi mente tiene mucha negatividad, yo puedo decir que estoy bien, puedo decirlo, puedo aparentarlo, puedo mostrarlo de cara al exterior, pero si me pongo enferma, entonces la enfermedad me hace sincera, la enfermedad me hace transparente, me hace honesta, porque no lo puedo ocultar. Sale, si no sale por mi boca, si no lo expreso, si no lo digo, incluso si mi rostro lo quiere camuflar, al final, como hay toxinas dentro en la mente, después van a cambiar en otra forma. Y por eso la enfermedad obliga a parar. Obliga, digo, porque es que uno puede ser la persona más importante del mundo y la más necesaria, y cuando tiene una enfermedad se convierte en una personita, ¿no? Ya no eres independiente, ya no eres el que eras, incluso tienes que abandonar cosas que en un momento dado eran las más importantes de tu vida, pero ahí hay un stop y no te queda más remedio que hacerle caso, porque si no puede pasar algo incluso peor, ¿no? Entonces la enfermedad la podemos ver como un regalo, la podemos ver como una forma de dirigirnos hacia adentro si no lo hemos sabido hacer antes. Si no lo hemos sabido hacer antes, cuando teníamos tiempo, pues cuando enfermamos es ya una cuestión imprescindible. De hecho, las enfermedades que se llaman incurables, en el fondo es que solamente se pueden curar cuando miras dentro. Son incurables para la medicina, ¿no? Pero no son incurables cuando la persona, mientras está pasando el proceso de la enfermedad, que parece que se va a ir, pero aunque se vaya, si durante todo ese tiempo ha estado interiorizada, intentando darse cuenta de qué le ha llevado a enfermar de esa forma, y es capaz de cambiar ese patrón de pensamiento, pues eso significa que si esa persona vuelve a nacer, posiblemente ya haya terminado con ese patrón, si ya lo arregló, y nazca de otra manera y no repita esos hábitos que le hicieron caer en esa enfermedad por la que dejó su cuerpo. Entonces, es muy teórico, pero la idea, lo que estoy diciendo parece muy teórico, pero el tema es que hagamos el trabajo. Y a todos nos da mucha pereza mental hacer el trabajo de revisar qué estoy pensando, en qué me estoy entreteniendo, qué es aquello que está haciendo que me sienta así. Y ir asociando, si me viene un dolor de cabeza, si me sienta mal algo, si de repente me duele la espalda, si tengo problemas en los huesos, que yo haga como un ejercicio de ir para atrás y ver por qué en este momento se me presenta, cuáles han sido los pensamientos que he tenido últimamente, o los estreses que he vivido, o las preocupaciones que me han estado sobrecargando, y que vea yo cuál es mi anteproyecto, ¿no?, mi estructura mental, mi estructura emocional, que me hace que yo me cree, porque me las creo yo, ese tipo de enfermedades. Incluso aunque me pique un mosquito, ¿por qué me pica a mí y no pica a otros? Pues quizá porque mi sistema de defensas no está muy bien. Estoy baja de defensas, o estoy baja de energía y entonces no tengo límites y me atacan los mosquitos o me ataca ese virus más a mí que a otro porque yo lo permito, no tengo esta fuerza interna, esta fortaleza incluso física que frenaría este tipo de virus o de insectos o lo que sea a atacarme. Entonces finalmente uno es el responsable y uno es el que se tiene que hacer fuerte. Tiene que ver por qué le pasa eso. Y bueno, otro aspecto que también creo que influye mucho y que lo vemos muy normal, pero que también hay que revisar, es el tema de la dualidad que hemos comentado a veces. En el mundo físico, todos son contrastes. En el mundo físico, todos son pares de opuestos. Mirad lo que queráis mirar, miremos por donde miremos, todos son pares de opuestos. Vemos hombre, vemos mujer, vemos día, vemos noche, vemos blanco, vemos negro, vemos tú, vemos yo, vemos arriba, vemos abajo, vemos alegría, vemos tristeza, felicidad, pesar, todos son pares de opuestos. Y cuando somos muy apasionados o tenemos mucha fijación en los extremos, a veces nos vamos a uno o nos vamos al otro. Y cuando nos vamos a los extremos, es una de las razones por las cuales enfermamos. Porque nada es mejor que lo otro. En la vida estamos experimentando para volver a conseguir la unidad. Entonces, si nos vemos a nosotros mismos, vemos que unas veces estamos en un extremo y cuanto más hemos estado en un extremo, más después nos vamos al otro extremo. Y justo lo que juzgábamos, luego lo hacemos nosotros. Y es muy bueno que pasemos de un extremo al otro para entender por qué otros hacían lo que estaban haciendo cuando yo lo estaba juzgando. Entonces pasamos por experiencias como pendulares. Y el secreto de esto es que experimentemos todo lo que tengamos que experimentar para que nos demos cuenta de que ni esto ni aquello, las dos cosas. En medio de los extremos hay una gama de grises. Y yo tengo que aprender a moverme en esa gama de grises y aceptar esto y aceptar lo otro y no juzgar y no preferir, sentir que la vida es eso, hay estos movimientos opuestos y los dos están en mí. Y si me voy a uno me enfermo y si me voy al otro también. Y tengo que conseguir crear esa unidad en mí para hacerme completa, para sentirme sana. Si estoy en un extremo o en el otro, pues no estoy sana, porque los extremos me apartan de mi unidad. Unos están en cuerpos masculinos, otros están en cuerpos femeninos, pero dentro de mí hay una parte masculina y una parte femenina. Y si me voy mucho a la femenina, me voy a enfermar. Y si me voy mucho a la masculina, también. Una parte femenina es que siempre me paro, ¿no? Espero que todo me venga dado, como muy pasiva, como muy receptiva, llevado al extremo, muy perezosa al extremo. Entonces, si me paro, me hago apática, puedo deprimirme. Una parte muy masculina es, pues a lo mejor soy muy determinada, muy extrema, aplasto a los demás con mi energía. Entonces, eso tampoco es bueno. Tengo que intentar equilibrar las dos partes, ¿no? Intentar buscar dentro de mí ese gris, ese campo de posibilidades en el que todo está bien. Y eso yo creo que es lo que nos cuesta. Lo decimos muchas veces, sé un observador desapegado, sé un testigo de lo que está sucediendo. Y lo conseguimos cuando meditamos un rato. Pero tener esta conciencia de ser un observador en el día a día, observar todo y nada es mejor ni peor, porque todo son experiencias que me ayudan a estar conmigo misma, el ser que no es ni eso ni lo otro, ni este pensamiento ni el otro pensamiento, ni esta experiencia ni la otra experiencia, sino que soy un ser consciente que está separado de todo eso. Y ese ser que está unido, que está separado, es el que está sano. Y por eso cuando decimos que la meditación alarga la vida, y cuando tenemos yoga vivimos más años, pero cuando tenemos yoga con el Ser Supremo vivimos más años, tiene mucho sentido. Justo porque el Ser Supremo está unido, no es dual, está unido, tiene todo en él. Entonces cuando tú te acercas a alguien que lo tiene todo, te contagias de eso y eso te ayuda a que tú empieces a vibrar, es como que te acerca a tu unidad. Pero cuando te alejas de este campo vibratorio, entonces entras en el mundo de la dualidad y como no estés muy atenta y muy clara, solemos desviarnos. Y entonces pues empezamos a sentirnos, pues a veces estamos tristes o estamos irritados o estamos molestos, nos sentimos influenciados y todo eso hace que podamos enfermar. Y bueno, hay libros que hablan de esto y lo podéis leer, ¿no? Pero yo quería ver un poco las generalidades más que entrar en las particularidades, porque a mí me gustan cambiar patrones de conciencia que te ayudan para todo lo demás. Y bueno, hay una relación entre la enfermedad sutil y la enfermedad física. Y tiene una lógica. Se dice que las personas que cargan con mucha responsabilidad llevan muchas cosas a cuestas y no entienden bien lo que es la responsabilidad, sino que la responsabilidad la deforman y la ven como una carga, suelen tener problemas de espalda o problemas en los huesos, pero sobre todo en la espalda. Tiene lógica, esto no os lo tenéis que creer, simplemente lo podéis verificar, pero tiene lógica que la columna vertebral, por ejemplo, que es la estructura, lo que sostiene el cuerpo, pues antes de que la enfermedad se somatice ahí, que tú hayas cargado sutilmente en tu mente y en tus emociones con cargas que tú no has sabido delegar, que no has sabido llevar bien como responsabilidad, que es una virtud, y que lo hayas llevado como una carga que te ha aplastado, incluso te ha dejado joroba, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse ya por el síntoma. Claro que sí, habrá que ir a los médicos y ver los remedios para tener una calidad de vida. Pero cuando la enfermedad te para y te frena, pues mira a ver en tu vida con qué te has cargado que quizá no deberías haberte cargado porque no era cosa tuya. A veces hacemos nuestras las cargas de los demás. Y no, o sea, tengo que entender que es la responsabilidad y no vivirlo como una carga. También se dice que las personas que tienen enfermedades en la sangre, pueden ser, por ejemplo, anemias o falta de glóbulos blancos, falta de defensas, pues son personas que no tienen alegría por la vida, no tienen ganas de vivir. La sangre es la vida, pero si tú no tienes impulso, si no tienes entusiasmo, si igual te da que te da lo mismo, si te da igual blanco que negro, que ni fu ni fa, estás indicando que no tienes muchas ganas de vivir. Entonces eso, que es sutil, pues si es reiterado el sentimiento y la emoción, finalmente se somatiza para que te pares y si no lo veías antes, con de esta manera sutil, pues lo veas después. Es maravilloso que tengamos mucho contacto con nuestras emociones y nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos. Porque la gente que no tiene contacto y no se da cuenta de lo que piensa y no se da cuenta de lo que siente, que también la hay, pues todo lo que le viene es físico. Y no puede tratar la enfermedad antes porque ya le viene a nivel físico. Pero si tú tienes ese contacto con tus sentimientos y tus emociones y lo detectas antes, pues quizá puedes cambiar ese pensamiento, puedes cambiar esa emoción y evitas que se somatice y se materialice la enfermedad. Y ya cuando estamos interesados en el desarrollo personal, pues yo creo que nos es más fácil porque ya estamos haciendo ese tipo de trabajo que otras personas no hacen y directamente van a tomar pastillas. E incluso aunque tomemos medicamentos homeopáticos o medicinas de otro tipo o hagamos tratamientos también que son muy sanos y muy buenos, está muy bien, pero no es lo último. La causa primera nunca es un tratamiento externo. La causa primera es siempre algo que yo he generado dentro e incluso una creencia que tengo, una creencia que está actuando y me está haciendo pensar de una manera que me está haciendo generar esa enfermedad. Entonces, aunque me pongan piedras, imanes, baños, lo que sea, medicina homeopática, acupuntura, digitopuntura, baños de térmicos o lo que sea, es fantástico que eso lo pueda tener, pero eso, si no me ayuda a que yo revise más hondo, voy a seguir teniendo la enfermedad, de una manera u otra. La puedo sumergir y creer que no la tengo, pero tardará un poco más en manifestarse, pero al final se manifestará. Por eso es tan importante que hagamos un trabajo personal, acompañado de todo lo demás, pero que no dejemos de lado el trabajo personal de mirar dentro esas creencias. Nosotros en Brahma Kumaris sugerimos que está muy bien meditar durante todo el día, es fantástico, pero siempre recomendamos la meditación de la madrugada. Y no en Brahma Kumaris. La mayoría de los movimientos espirituales hablan de la importancia y el beneficio de la meditación de la madrugada. Y no es por casualidad. Por la mañana, el inconsciente está más abierto que por la tarde. Yo esta mañana estaba muy fresca, estaba pensando a ver qué iba a decir hoy, y me venían un montón de ideas, pero ahora, honestamente, al venir, después de trabajar, estaba muy espesa. Digo, me voy a sentar allí delante, y entre que el metro, el andar, el venir, las cosas, pues son añadidos que se te adhieren y te desconectan de ti, de lo que tenías fresquito de madrugada. Entonces, de madrugada, cuando nosotros meditamos y recordamos al Ser Supremo, como el inconsciente y el subconsciente están más abiertos, le damos permiso para que nos depure por dentro. De manera que las enfermedades espirituales, que son nuestros hábitos, nuestros vicios internos, nuestras creencias, se puedan disolver, se puedan transformar, se puedan transmutar. Si yo no tengo abierto esa parte de mí, digamos que no puede esa energía actuar de la misma manera. Por eso es tan importante meditar en las horas tempranas de la madrugada. Yo antes pensaba, ¿por qué mucha gente llega tarde a meditar en otros momentos? Pero es porque en esos otros momentos no es tan importante meditar como en esas horas de la madrugada. Es más importante. Tiene un sentido hasta lógico. Y yo lo observo. Entonces, también, si durante las horas de la madrugada no nos va bien, por lo que sea, no hay problema. Pero cuando estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento muy profundo y de que estamos dispuestos a transformar todas nuestras debilidades y queremos, y estamos en esa línea y estamos reflexionando sobre eso, en el momento que notes que está saliendo algo de dentro, que no sabes muy bien lo que te pasa, pero dices, no sé lo que se está moviendo dentro de mí, pero me siento incómoda o molesta, o parece que algo quiera decirme algo y que yo quiera entenderlo, en ese momento es bueno sentarse a meditar, porque hay como una puerta que se está abriendo, y en ese momento la meditación puede hacer más efecto que cuando no estamos tan abiertos, porque cuando no estamos tan abiertos hace un efecto más superficial y no me cura la enfermedad de fondo. Entonces decimos, estoy años y años y no cambio. ¿Pero por qué no cambio? Pues quizá porque de ese trabajo de fondo no lo hago. Me entretengo, disfruto, aprendo, me lleno de información, tengo una experiencia buena, pero las experiencias no son que yo cambie con la experiencia. La experiencia, bien, me da una experiencia, pero el objetivo de la experiencia es que yo me conozca más para ver dónde está eso que yo quiero realmente transformar con el yoga. O sea, la experiencia no es un fin en sí misma. Es un paso bastante adelantado para que finalmente yo acabe por detectar esto que me molesta tanto y se vaya. Y quizá no sepa ni exactamente lo que es, pero si hay algo que me molesta y me abro y me entrego a esta energía suprema, entonces puede suceder la magia. De hecho, cuando no podemos más, incluso cuando uno está muy enfermo, físicamente hablando, que dice, no puedo más, me rindo, ya no puedo yo con esto, necesito ayuda de los médicos, de la gente, de los familiares, en ese soltar y rendirte es cuando puede venir la curación. No estás agarrándote y queriendo tú solucionar el problema, sino que ya por vencimiento sueltas, y es cuando ahí puede actuar también la energía suprema, ¿no? O puede actuar la medicina o lo que sea. Entonces, como veis, es un trabajo de fondo bastante grande que tenemos que hacer. Y en ocasiones nos sentamos a meditar y no pasamos de un cierto nivel. Decimos, bueno, sí, ¿y ahora qué? ¿No? Tengo una experiencia, qué bonito, qué refrescante, qué energía, qué agradable. Pero estoy ahí dando vueltas alrededor de lo mismo y no voy más hondo porque tampoco sé cómo ir. No sabemos más cómo ir más hacia adentro. Entonces hay que estar atentos para ver cuando algo de dentro está empujando, y en lugar de seguir haciendo, párate a ver qué es lo que está empujando de dentro, que quiere salir y quiere desaparecer para siempre. Y cuando prestamos esa atención, a veces las cosas se van solas. Esa atención, esa conexión, hace que eso que estaba queriendo salir, salga. Entonces es una cuestión nuestra, ¿no? También, aparte de, para mí esto es lo más importante, pero bueno, también podemos ver otros aspectos de tener conciencia para sanar la enfermedad a un nivel ya más hacia afuera. Por ejemplo, podemos tomar muchas cosas, comer también sano, pero las cosas nos sientan bien en función de la actitud que tenemos ante aquello que nos estamos tomando. Y yo llevo muchos años meditando y todavía no he aprendido a comer tranquilamente. Estoy en ello, ya voy estoy progresando. Pero eso de comer tranquilamente, conscientemente, ¿sabes? Te comes lo que comes conscientemente, masticando bien masticado y sabiendo que lo que te estás tomando te está nutriendo y te está sanando. Todo este proceso, pues, es propio de una persona espiritual. La digestión empieza en la boca, que es como si fuera una cocina la boca, donde se van poniendo ingredientes para que se haga bien la digestión, ¿no? Tú pones ingredientes en tu comida cuando estás haciéndola en el horno, pero la boca también es como un horno en el que se ponen ingredientes para que comience bien la digestión. La saliva los lleva. Y bueno, ¿y de qué manera eso me lo tomo? Cuando la respiración, en las meditaciones decimos, respira lentamente, profundamente. Y cuando respiras, siente que estás llenándote de paz. ¿Lo hacemos? Pregunto. A medida que yo respiro hondo y mantengo el aire, ¿realmente tengo esa actitud de con el aire sentir que me estoy oxigenando, que me estoy llenando de paz? Porque eso es conciencia. Si no tomo conciencia de las palabras que digo, o que me digo, o que escucho, si no acompaño con mi conciencia todo eso, entonces no hace el efecto que podría hacer. Hace otro efecto, que seguramente no será malo, porque es algo bueno lo que estoy escuchando. Pero si no sigo con atención esas palabras, pues no me van a beneficiar. O cuando estamos mirando la puesta de sol, simplemente nos relajamos, o esto que dicen en otros movimientos, ¿no? El prana de la madrugada, que muchos lo toman. Y yo digo, pues qué agradable, pero yo me lo pierdo. Pero no se trata de integrarlo todo, se trata de integrarlo todo. No solamente hacer un apartado para escuchar una clase o para meditar, no, quiero integrarlo todo. Quiero integrar el prana de la madrugada, quiero integrar la comida consciente, quiero integrar la meditación consciente, quiero integrar la clase consciente, quiero integrar la meditación consciente, quiero que mi vida sea una unidad. Y la unidad lo reúne todo. Entonces, hay que despertar mucho dentro para ser consciente de todo y sanarme, para llegar a aproximarme más a ese ser tan completo, que es tan inspirador, pero que tan lejos me queda todavía, ¿no? Porque si solamente cuando estoy meditando un ratito conecto con él, y el resto del día, que son muchas horas, estoy perdida en la dualidad, en los pares de opuestos, en el me gusta, no me gusta, en el me enfado porque tal, en el que, pues de verdad, la meditación no me sirve de mucho. Me sirve más bien de relajarme y de disfrutar. Pero eso no es transformadora. Y sobre todo, no me abre la conciencia para saber qué hacer durante el día para mejorar y no empeorar. Entonces, es cómo integrar todo aquello que es saludable en mi vida, ¿no? Respirar conscientemente, incluso mantener el aire dentro, porque si lo mantengo dentro un ratito, como nos dicen en el gimnasio, los que vayáis, yo antes iba, ahora ya no voy, pero yo no hacía mucho caso, pero si mantienes el aire dentro, tiene un sentido. Es como cuando mantienes la comida en la boca, absorbes más lo beneficioso que el aire te pueda aportar. Y si encima estás en una conciencia de yoga, recordando a Dios o recordando quién eres, imagínate todo lo bueno que te estás aportando. Es interesante. Es muy bonito, ¿no?, que veamos todo eso y lo sepamos aprovechar, porque no es caro. Está disponible para todo el mundo, pero nos hemos acostumbrado los seres humanos a vivir entre paredes, a tener luces artificiales, a estar de cara a los ordenadores, a hacer muchas cosas físicas externas, a comer comida que ya está preparada. Y todo eso que parece tan normal es muy antinatural. No es lo más adecuado para nosotros. Entonces la vida nos enferma para que rebobinemos y veamos qué hemos estado haciendo hasta ahora que no ha sido saludable para nosotros, qué hemos estado pensando, qué hemos estado sintiendo que nos ha llevado a este momento. Y ahora tenemos la oportunidad de borrón y cuenta nueva, de un nuevo comienzo, de empezar desde unos patrones mentales, desde unos sentimientos, desde unas actitudes, desde un comportamiento que ya no me van a enfermar más, porque yo lo he decidido. Entonces, cuando nos dicen que tenemos buen aspecto, nos gusta si sabemos que estamos haciendo un trabajo interno. No se trata de ninguna belleza física, se trata de una belleza del alma. Es lo que todos queremos, porque todos la tenemos y así nos inspiramos unos a otros. Entonces, eso, ¿no? ¿Cómo podemos ir viendo? Y las indigestiones que a veces tenemos, ¿por qué no nos sienta bien la comida? No nos sienta bien. Problemas digestivos. ¿Qué es lo que yo no estoy digiriendo en mi mente? ¿Qué es lo que yo no digiero? ¿Por qué no lo digiero? Porque lo que dicen otros a lo mejor no encaja con lo que yo creo que debería de ser. Entonces me quedo dándole vueltas, rumiando y en un bucle de pensamientos de cosas que otros dicen que digo, pero es que esto lo juzgo, lo critico, entonces no lo digiero. Estoy apegada a mi punto de vista. Estoy apegada a la forma en la que yo creo que las cosas deberían ser. Y antes he dicho, ni una ni la otra. Hay una gama de grises y yo no soy ni una ni la otra. Estoy separada. Estoy distanciada. Vivo como un espectador de los hechos. Y entonces no sufro. Porque yo no estoy apegada a esto ni a esto. ¿Qué es esto? Ok. ¿Qué es lo otro? Ok. Soy flexible. Creo que la flexibilidad es una de las cualidades más necesarias hoy en día. Sobre todo para el tema que nos ocupa, de no enfermar. Flexible. El que tiene una mente flexible. Un niño es flexible, se cae y no se rompe nada. No se rompe nada, rebota. Es que tiene todo, ¿es verdad? Es tan flexible. Tantas cosas podemos aprender de los niños y todo lo que no es flexible se rompe. Entonces, ¿por qué tengo esa rigidez mental, esa cuadrícula mental, que luego se va a notar en mi poca flexibilidad física, en mi falta de digerir bien las comidas, tener problemas? Pues flexibilidad, desapego y ver cómo puedo verlo de otra forma, ¿no? Cómo puedo encajar las cosas de otra manera. Y todo eso está en nuestras manos. ¿Qué nos damos a nosotros mismos para hacernos la vida más agradable? Que mi vida sea más agradable. Una vida más llena de todo aquello que sea sano. Que sea sano no solamente la alimentación física, sino también lo que escucho. ¿Qué escuchamos? También se dice, si tenemos problemas en los oídos, ¿por qué llegamos a enfermar de los oídos? ¿Qué es lo que no hemos querido escuchar? Que otros nos han estado diciendo y diciendo y nosotros no hemos querido hacer caso. No hemos querido escuchar. O bien hemos escuchado cosas que no son buenas, que son negativas. Y tanto por un aspecto como por el otro, seguro que se va a manifestar en enfermedades en los oídos de diferentes tipos, según sea aquello que te ha producido la enfermedad, o que has escuchado basura, o que no has querido escuchar lo que deberías haber escuchado. Y al final te quedas mal del oído. O problemas en la vista. Problemas en la vista. No quiero ver eso. La vida me presenta una escena y yo no la quiero ver. No quiero afrontarlo. No quiero verlo. No quiero verlo. Y puede ser que al final no veas de verdad. No digo que esto sea matemáticamente y exactamente así, pero son ideas buenas que nos ayudan a reflexionar, a revisar todos aquellos conflictos que tenemos en la mente o aquellas estructuras que son muy cuadriculadas. Y por eso decía la importancia de la flexibilidad, de tener ese espacio de posibilidades. Y en ese sentido me parece que es muy acorde a los tiempos. Hoy en día la gente no sabe muy bien lo que va a hacer hasta el último momento. Hay gente que cambia mucho de opinión y hasta el último momento no sabe. Pero visto desde el punto de vista positivo, es como que hay un montón de posibilidades y hasta el último momento no sabes muy bien cuál es la posibilidad final, ¿no?, que tu ser de corazón quiere. Puede pasar que hasta el último momento no sepas muy bien qué, que estás en, si lo haces de corazón. Otra cosa es que tú te programes. Yo sí me he programado para dar una conferencia el día 30, voy a venir sí o sí, porque me he programado, a no ser que esté enferma, porque por responsabilidad. Pero si lo hago de corazón, quizá a lo mejor, de última hora, a lo mejor, una persona no siente, no lo siente. Hay perfiles de personas así. Y si quiero ser muy honesta conmigo misma, pues quizá a lo mejor, de última hora, no quiero ir allí a pasar el rato y decirles a estas personas algo que no me sale. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que la enfermedad nos puede hacer muy honestos al final. Y puede que, si queremos ser tan auténticos, pues cambiemos mucho hasta el final. Y mucha gente hoy en día cambia mucho de opinión y mucho de parecer. Y es porque, creo, viéndolo desde el punto de vista positivo, porque está siendo muy honesta consigo misma. Pero claro, eso es positivo si es por honestidad. Pero es negativo si es por dejadez. Porque si es por dejadez, que bueno, no me apetece, es otra cosa. Si no me apetece, pues eso no. Pero es por querer realmente ser coherente conmigo misma. De hecho, la salud viene de la coherencia personal. Cuanta más coherencia personal haya entre lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago, más sana voy a estar, porque voy a ser una. No hay dobleces, no hay pensamientos que van por un lado, sentimientos que van por el otro, actitudes que van por otro, mi normas, mi censura va por otro, mi moralidad va por otro, no. Sino que llega un momento en que tengo una coherencia personal, una integridad personal, y entonces actúo por dentro como por fuera, y eso es salud, eso es salud. No hay nada que te divida dentro. Entonces yo creo que es muy bueno que cada uno de nosotros veamos cuál es nuestro mapa de ruta, cuál es mi anteproyecto, cuál es mi propósito, qué es aquello que realmente me hace que yo aporte lo mejor de mí. Porque si yo estoy dentro de mi plan de vida, será la mejor manera de aportar el mayor amor que yo puedo aportar a la vida. Todos somos amor, y somos más cosas, y somos alegría y somos felicidad. Y hemos venido a la vida porque queremos también experimentar y compartir amor. Pero cada uno tiene su mejor manera de compartir amor. No todo el mundo compartimos el amor de la misma manera. Entonces, cuando tú eres coherente y eres uno contigo mismo, con tu alma, con tu cuerpo, con tu forma de ser, con tu forma de pensar, estás en la mejor de las circunstancias para compartir el amor máximo que tú puedes compartir y servir de la mejor manera que tú puedes servir. Porque todos podemos hacer muchas cosas, pero no todas las cosas están alineadas con nuestro propósito, nuestro plan de vida, nuestra forma de ser, ¿no? Y yo creo que eso también es honestidad, es coherencia. Y a veces enfermamos también porque se nos ha dicho, ¿verdad? Se nos ha dicho que tenemos que cumplir con unas normas, con unas reglas, con unas formas, unas estructuras, unas costumbres, y se nos ha dicho. Y nosotros esa creencia la hemos adoptado como nuestra. Y cuando adoptamos creencias externas como nuestras y se mezclan dentro con todas nuestras creencias, al final uno no sabe cuál es la creencia original y cuál es la creencia postiza, porque se nos mezcla todo. Y tienes que hacer como una criba y una selección y ver qué es realmente una creencia verdadera que me define como alma, como ser humano con mayúscula, y qué es una creencia falsa que alguien me ha dicho de acuerdo a su momento y a su tradición y a su forma de ver la vida, y yo me la he creído y creo que es. Pero igual no es, porque si yo me enfermo es porque no es, porque si fuera verdadera no me enfermaría. Todo lo que es verdadero jamás te puede enfermar. Al revés, te va a dar salud. Pero todo lo que es falso y tú quieres seguir, pero si va en contra de lo tuyo original y tú eres una persona con cierto nivel de conciencia y te das cuenta, no puedes ir en contra de lo que eres tú. A no ser que quieras enfermar y te dejes llevar. Entonces, miremos bien qué es aquello que realmente somos o cuál es nuestro ADN espiritual, nuestro ADN como almas, el tipo de alma que somos, lo que nos dice nuestro corazón de verdad, y hagámosle caso. Y otros pueden opinar lo que quieran opinar. No penséis que todo el mundo nos va a querer ni va a estar de acuerdo con nosotros, pero da igual, eso también forma parte de la dualidad. No pasa nada. Estoy de acuerdo con que alguien no me quiera. Estoy de acuerdo con que alguien no esté de acuerdo conmigo. Claro, porque es así. Sí, desde el momento en que yo lo veo desde un punto de vista, otro lo verá desde otro punto de vista. Y siempre habrá ese baile. Entonces, veamos todas las formas que nos pueden ayudar a ampliar nuestra conciencia. Y a través de la meditación, pues estemos con nosotros, intentemos encontrar esa posición interna, ese punto de conciencia dentro, hondo en nosotros, en el que somos auténticamente nosotros mismos, esa energía, ¿no? Esa energía que tú tocas en un momento dado y dices, esta soy yo, esta es la energía que yo soy. Y cuando lo vamos repitiendo muchas veces y nos vamos conociendo desde ahí, nos es más fácil cuando nos salimos volvernos a colocar. Pero desde ahí hagámoslo todo. Desde esa energía, desde ese posicionamiento, desde esa conexión, pues intentemos hacer las cosas. Trabajar con amor es trabajar desde quién eres tú. No es hacerlo todo qué bonito, qué precioso. Bonito y precioso será para ti, que tú eres, te gusta hacerlo así. Pero, por ejemplo, para mí trabajar con amor igual no es hacerlo bonito y precioso. Es hacerlo preciso, es hacerlo con una vibración, es hacerlo aprendiendo algo de mí. Cada uno somos diferentes y es perfecto que cada uno seamos diferentes y nos respetemos cada uno como somos. Y sí, sí, podemos ahora abrir.
Sería justamente lo que estás comentando, ¿puedes poner un ejemplo de coherencia? ¿Te refieres al tema, por ejemplo, de profesión a lo que nos dedicamos?
Bueno, eso también, pero eso es... Bueno, eso es... Claro.
Sí.
Pues la coherencia, hay coherencia de muchos tipos. Una sería esta que tú estás diciendo, que es maravilloso que uno pueda trabajar de aquello que es acorde con el tipo de ser que es fantástico. Pero la coherencia me refiero a que si tú piensas una cosa y la sientes de verdad, porque tú lo ves así, que no dejes de verlo porque tengas miedo a una persona que lo ve de otra forma y tú cambies tu punto de vista para estar bien con ella. Porque entonces tú quedas bien con ella, pero quedas bien superficialmente, pero quedas muy mal contigo mismo, que eres la persona que más amas, porque es con la que estás siempre, por una norma social y por no quedarte sola o por quedar bien o porque te han enseñado a hacerlo de esa manera. Entonces no eres coherente contigo. Pero eso lo puedes hacer si empiezas a tener más fuerza interior y empiezas a apegarte a tu ser verdadero, a estar con él, porque cuando estamos con ese ser verdadero tenemos seguridad. Pero en el momento que nos separamos de ese ser verdadero y empezamos a tener muletas de apegarnos de esta persona, de esta cosa, de este programa, de este evento, en el momento que hacemos todo eso, ya no tenemos seguridad, porque nos hemos dejado a nosotros mismos y nos hemos ido a cogernos de otra cosa o de otra persona y tal. Y al cogernos de otra persona o de otra cosa, dependemos de ella. Y al depender de ella, tenemos que estar bien con ella. Pero no quiere decir que seamos irrespetuosos. Tenemos que respetarnos y amarnos y valorarnos y cooperar unos con otros y tanto, pero desde nuestra coherencia, porque desde nuestra coherencia vamos a crear verdaderas relaciones y desde nuestra falsedad vamos a crear relaciones que no son honestas y encima nos vamos a poner mal, porque no sé si conocéis a este tipo de personas que están muy bien contigo pero luego por detrás hablan de ti. Entonces, ¿a qué jugamos? Si luego vas a hablar de mí, en el fondo no estás bien conmigo porque estás hablando mal de mí. Entonces, si no me lo quieres decir, no me lo digas así de claro, pero bueno, yo sé que no, que la cosa no es tan, no está tan bien como parece estar, ¿no? Y a la larga la incoherencia también enferma, justo porque nuestro ser no está alineado. O sea, no está alineado. Los pensamientos van por un lado, los sentimientos van por otro, la cara que te pongo va por otro lado y lo que siento en el fondo es otra cosa y estoy totalmente descolocada, o sea, no tengo una unidad y todo lo que no está unido no tiene fuerza. Es flojo, eres débil porque no tienes una solidez, no eres una que tengas esa fuerza interna, sobre todo de tus creencias. Porque lo más hondo que hay son las creencias, lo más profundo. Las creencias es en qué creo yo realmente. ¿En qué creo yo realmente? Y si lo que creo es lo verdadero, ¿y qué es lo verdadero? Lo verdadero es lo que no cambia. Lo que no cambia. A mí el cuerpo me puede cambiar, la cara me puede cambiar, las experiencias me pueden cambiar, las personas de mi entorno me pueden cambiar, todo me puede cambiar. Pero lo que nunca cambia es la conciencia que observa todo. Yo soy la misma que estoy observando esta escena ahora, que observé esta mañana en mi trabajo, que he observado viniendo paseando y que observo ahora luego cuando me vaya. Esa presencia que hay detrás de todo lo que sucede soy yo. Y si yo me cojo a esa presencia, que es inmutable, eso me da seguridad. Porque es como una energía llena de valor, llena de espiritualidad, llena de cualidades. Nosotros le llamamos a eso conciencia del alma. Pero cuando siempre decimos conciencia del alma y no le cambiamos el nombre, pues al final lo coges como una muletilla que ya no sabes ni lo que significa. Y es bueno la conciencia del alma, ver qué es conciencia del alma, desde otra óptica, desde otra experiencia. Y bueno, pues es esa conciencia de ese ser que yo soy y que no cambia, que permanece y permanecerá aunque yo me vaya. Y finalmente, para terminar, antes de hacer la meditación, deciros también que desde luego que el yoga alarga la vida y es la manera más poderosa de sanarnos, pero claro, hay que abrir también el inconsciente, porque Dios, el Ser Supremo, no va a hacer nada que tú no le permitas, porque tú eres un ser libre. Entonces, si tú eres un ser libre y tú dices, me cierro y a esta parte no dejo pasar a nadie, ni Dios mismo, como se suele decir, va a poder con esto. Entonces yo tengo que permitir y abrirme internamente para que ese ser pueda actuar. Pues lo que decía, a través del reflexionar y reflexionar, que le llamamos rumiar, esta reflexión y este rumiar, este tipo de pensamientos en torno a un tema, va de alguna forma siendo la conexión con algo de dentro. O sea, si tú estás pensando sobre algo, no sé si estás pensando sobre la paz, ahora estamos pensando sobre la enfermedad, y piensas, estás pensando, es como el enchufe que te va conectando con todo lo asociado con eso. incluso asociado a algo de tu subconsciente, está asociado con aquello que estás reflexionando. Entonces empuja, te pueden venir momentos. Hemos dicho a veces que al meditar, a veces te sientes mal, porque te toca alguna zona del inconsciente, esa energía. Bueno, pues en el momento que eso empuja, es como, estate atento a ver qué te quiere decir. No lo abandones en ese momento, porque es que no nos gusta sentirnos mal, nos gusta sentirnos bien. Pero es que estamos otra vez con el tema, la dualidad, que quiero estar siempre feliz y contenta, pues esa es una parte. Pero a veces estoy triste, pero yo desde fuera veo la tristeza y veo la alegría, y para mí son lo mismo, visto desde fuera. Tengo que aceptar que en esta vida a veces estaré triste y a veces estaré alegre. Y eso se llama madurez. Mientras quiera estar siempre contenta, soy una niña. Porque cuando me venga la tristeza, no la voy a saber llevar. Pero puedo estar contenta estando triste, desde el observador. ¿Qué contenta estoy de estar triste, oye? ¿No? Pero bueno, estoy contenta de estar triste porque estoy fuera y estoy viendo ese malestar, lo que significa, lo que me desvela de mí y lo que me puede ayudar a trascender eso para llegar a la unidad. La unidad donde esa tristeza se puede diluir porque la estoy aceptando, porque la estoy observando, porque le estoy dando amor a mi tristeza desde mi meditación. Y entonces ahí, con el Ser Supremo, también puedo hacer un trabajo de sanación profundo. Pero es no huir del malestar, no huir de lo que no me gusta de mí. Lo que no me gusta de mí es la otra parte de mí, pero es lo mismo. La noche no me gusta, pues bueno, la noche y el día están ahí. Que me guste o no me guste es mi problema, pero va a venir igual. La noche y el día están. El invierno y el verano están. O sea, siempre hay estos pares, ¿no? Así que aprendamos, yo os diría, ¿no?, que disfrutemos de hacer el trabajo de reconocer a ese ser, ¿no?, que está detrás de todo, y practiquemos este observador para darnos cuenta de quién somos y vivir con más coherencia personal desde ese ser que soy. Cuando estoy con ese ser, me irán viniendo a mi vida cosas acordes a ese ser. Pero si yo estoy desconectada de ese ser y estoy conectada con otras cosas, me van a venir cosas acorde a aquello con lo que estoy conectada, que no será lo que quiero, serán otras cosas. Y hay que estar muy atentos y valorar la meditación de la mañana, también de la tarde, la reflexión, todo, o sea, todo, integrarlo todo y que me beneficie, ¿no? La comida, los paseos, las meditaciones. Vale, pues venga, vamos a meditar unos minutitos. Vamos a situar en el ahora. Y vamos a relajar los pies, las piernas, los muslos, el abdomen, el estómago. Realmente relajamos el pecho, los hombros, el cuello, que lo vamos envolviendo como si fuera de una bufanda de luz pacífica. Relajamos las mandíbulas, las mejillas, la nariz, las cejas, los párpados y las pestañas, la frente, la cabeza, la espalda y toda la columna vertebral, que la voy llenando de luz pura y pacífica. Y respiro profundamente. Y nota cómo el oxígeno es una nutrición para tu ser, que revitaliza tus células. Inspiro paz y silencio. Inspiro paz y suelto todo aquello que me perturba. Y me voy serenando y calmando, prestando atención a esta música que me acompaña y que va calmando mi mente. Siento que la música es como una ola suave que va calmando mi mente. Y así, ahora me es fácil dirigirme hacia adentro, hacia esa habitación silenciosa interior, donde yo soy un punto de conciencia detrás de mis ojos. Soy el ser espiritual. Soy la energía viva que anima este cuerpo. Soy la presencia, el que observa a través de mis ojos, el que se da cuenta, el que es consciente. Y los pensamientos vienen y van. Los sentimientos vienen y van. Pero yo, el observador, estoy parado, consciente, observando silenciosamente y pacíficamente. Y así veo cómo todo cambia. Y no me puedo aferrar a nada. Igual que los troncos en el río fluyen con el agua y pasan. Y las nubes en el cielo también pasan. Los pensamientos cruzan por mi mente. Y los sentimientos también vienen y van en mi corazón. A veces son de entusiasmo y felicidad. Y otras veces son de pesar, de estrés. Pero no importa quién es el que observa. Yo, la presencia, el alma, la luz espiritual que ve las situaciones, los diferentes momentos. Y así me convierto en el que tiene una visión neutra, que no juzga, que no compara, que no compite, simplemente observa y disfruta de estar consigo mismo. Disfruta de tus propias cualidades, de tu presencia luminosa. Y es ahí donde la luz suprema actúa y se convierte en un afín a ti y te acompaña e incrementa tu luz, tu potencial, tu claridad, el amor que hay en ti y todas tus capacidades espirituales. y eso es lo que nos da seguridad. Ya que todo lo demás cambia, y cada vez más. Por eso, decido quedarme junto a la verdad del ser que soy, en compañía del Ser Supremo. Esta luz consciente, tan inmensa, poderosa y sanadora. Y dejo que esta energía me llene. Que esta energía me acompañe. Y me guíe. Y en los momentos en los que me despiste, le doy permiso para que me dé un toque. Me dé una señal para volverme a situar ahí, en ese espacio detrás de mis ojos. Yo, el alma consciente, la luz que anima este cuerpo, la luz llena de cualidades que va disipando así las enfermedades, sin hacer nada, solo ser consciente y mantener esa conexión. El tiempo que pueda, suavemente. Y ahora respiro de nuevo y oxigeno todo mi cuerpo físico, que me es tan útil en el mundo de la acción, sin olvidar quién soy yo realmente, el ser, el alma, la luz consciente. Y ahora, poquito a poco, vamos a respirar, movernos un poquito, abrimos los ojos y regresamos. Om Shanti.